buen contacto. Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Soy Hugo Ramírez y estamos listos ya para ofrecerles la emisión vespertina del Contacto Sur correspondiente a la fecha de hoy, miércoles 7 de octubre de 2020. Chile, ni la represión impide a los estudiantes la lucha por el derecho a la educación. Si bien las manifestaciones estudiantiles se concentran alrededor del tema educativo, no es restrictiva, sin embargo, a la denuncia del modelo neoliberal imperante y la necesidad de construir otro modelo civilizatorio. En ese camino, uno de los logros de la protesta estudiantil es la convocatoria a plebiscito para una nueva constitución a realizarse el próximo 25 de octubre. Un reportaje sobre el tema nos lo ofrece nuestro compañero de labores, Elías Muñoz, de Tehuelche Noticias, desde Chile.
El estudiante Gustavo Gatica no solo es símbolo de la resistencia en Chile, sino ejemplo de resiliencia humana, esa capacidad para reponerse a la adversidad. A sus 21 años, este estudiante de historia perdió la visión de ambos ojos, consecuencia del accionar de la policía chilena tras las manifestaciones que se generaron a partir de octubre de 2019, cuando cámara en mano fotografiaba la represión de carabineros sobre sus compañeros estudiantes en pleno centro de Santiago. De sus ojos corrían dos hilos de sangre, mutilados y ciegos para siempre. Meses después, Gustavo Gatica, lejos de autocompadecerse, sigue siendo parte de la protesta estudiantil, que desencadenó la revuelta popular que llevó a Chile a un proceso constituyente inédito, cuyo plebiscito para cambiar la constitución hecha bajo la dictadura de Augusto Pinochet se hará este 25 de octubre y en cuya campaña comunicacional participa con este mensaje.
Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad. Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada. Estamos por ganar una batalla que vienen dando nuestros abuelos y abuelas hace muchos años. Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático. Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad.
La pandemia de COVID-19 reestructuró el panorama completo y Chile no es la excepción. De hecho, la enfermedad ha golpeado duro a los chilenos y chilenas en términos de nivel de contagiados y muertos. En este escenario, la lucha estudiantil se ha volcado a las redes sociales y a los escasos espacios públicos que se abren y cierran periódicamente ante el retroceso de las medidas de cuarentena obligatoria en gran parte del país. Diego Parra Moreno, del Foro por el Derecho a la Educación Pública, parte de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta y miembro investigador asociado del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, señaló que los estudiantes en Chile han sido altamente propositivos y además han liderado los cambios sociales en el país.
Se movilizan por querer denunciar los atropellos de sus derechos y ser altamente al mismo tiempo propositivo en cuanto a profundas ideas y convicciones de querer transformar la realidad. Podemos decir que en Chile el movimiento estudiantil secundario ha asumido esta lideranza, como bien señalas tú, ¿no?, de un proceso necesario de cambio del modelo capitalista neoliberal, pero que al mismo tiempo ha generado profundas desigualdades y abusos de los derechos sociales de todos y todas ellos. Por lo tanto, podríamos decir que ellos iniciaron este descontexto social que hemos vivido desde el 18 de octubre por el alza del pasaje. Ellos fueron los que partieron con esto, pero también han sido los primeros en este contexto de pandemia en denunciar cuáles han sido los atropellos y vulneraciones que ha sufrido toda la comunidad educativa en general y también la sociedad en su conjunto en el contexto de pandemia.
Cabe consignar que los estudiantes chilenos han planteado fórmulas para un cambio en el modelo educacional, altamente concentrado y que segrega por condición social y económica. Parra asegura que la rebelión popular ha tenido un alto costo para los estudiantes en términos emocionales y físicos por una represión sostenida en el tiempo.
Hay miles de estudiantes jóvenes en Chile que continúan en la condición de presos políticos tras protestar en las calles, cientos y miles de víctimas con traumas oculares o físico, o como también emocionales, ¿no?, producto de las torturas o acciones represivas por las fuerzas del orden. Particularmente la niñez y la juventud mapuche también sigue sufriendo los abusos policiales y militares en sus comunidades, por una lucha digna que podríamos decir que es la recuperación de sus tierras. También las lideranzas estudiantiles, secundarias particularmente, que se han movilizado, por ejemplo, por el caso de la eliminación de la prueba de selección universitaria, hoy en día una prueba de transición universitaria, también se les ha perseguido, hostigado y también se les ha criminalizado desde el discurso, pero también desde la acción.
La misma opinión tiene Gonzalo Martínez Schwartz, estudiante de educación pública, ex secundario, egresado del Instituto Barros Arana, parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y de la Red contra la Represión de Estudiantes, quien advierte que el Estado creó las condiciones para reprimir y criminalizar la protesta estudiantil.
Se fortalece y se pretende asegurar el control social de sectores críticos, como por ejemplo el estudiantil, mediante políticas de seguridad interior en educación. Educación ya no es un área en el que se habla y se politiza en cuanto a la educación, sino que es un área en el cual se centra una mirada de seguridad interior de Estado. En definitiva, donde se invierte en infraestructura represiva y de vigilancia, y en definitiva existen y permanecen leyes como aula segura.
Cabe mencionar que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, levantó 4 propuestas en periodo de pandemia, entre ellas no retornar a clases presenciales durante el 2020, iniciar un proceso de participación de las comunidades educativas para evaluar condiciones de regreso en 2021, promoción automática de alumnos y repitencia para quienes lo deseen, admisión universal y gratuidad en educación superior, porque dicen que pruebas de selección reproducen condiciones de desigualdad social, además de garantizar alimentación digna a los estudiantes y sus familias en contexto de pandemia. Para Diego Parra, el Estado y sus instituciones, bajo el modelo capitalista neoliberal, han promovido la represión por acción directa y simbólica hacia las comunidades educativas en lucha.
En este caso es el Estado y sus distintas instituciones, ¿no? Ministerios, los servicios que presta, etcétera, ¿no? Podríamos decir también bajo una constitución ilegítima que sigue vigente desde la última dictadura militar, pero que está ejerciendo estas vulneraciones a las comunidades educativas y especialmente hacia los estudiantes. Por supuesto que los principales medios también de comunicación son parte de esto, que son además miembros o son dueños, ¿no? Los principales grupos económicos de estos medios de comunicación que operan en Chile, operan articuladamente con una agenda comunicacional que nosotros vemos que es entregada también por el gobierno. Este gobierno actual ha tenido 3 ministros de educación que han hablado contra y han criminalizado a los estudiantes que, por decirlo así, como delincuentes, se lo ha nombrado.
Un Estado policial que continúa con su accionar en pandemia en el contexto de un toque de queda que ya cumplió 6 meses, con particular represión sobre estudiantes y mapuche, y que hace poco aprobó una ley conocida como Aula Segura, que permite la expulsión automática de estudiantes sin un debido proceso, según manifiesta Diego Parra.
Esta ley en particular no permitió que las fuerzas policiales, por ejemplo, pudiesen ingresar a los establecimientos educacionales. Y ahí también hubo una serie de atropellos, no solamente golpes por parte, sino que una serie de represiones y torturas también a estudiantes dentro de los establecimientos educacionales, algo inédito que había ocurrido en nuestro acontecer. De hecho, inclusive algunos apoderados que han sido parte de estos estudiantes de liceos públicos han comentado que eso no se lo habían vivido incluso en tiempos también oscuros de nuestro país.
Por fin Chile despertó.
Se trata de una ley que entrega más atribuciones a los directivos de establecimientos educacionales con posibilidad de expulsar estudiantes sin debido proceso y sin garantizar el derecho a la educación, sin elementos pedagógicos, sino de carácter punitivo para instalar política de control social desde el Ministerio del Interior. La criminalización de los jóvenes chilenos se resume en la existencia de un Estado policial represor con la institucionalidad a su servicio, según precisó Diego Parra.
Se está apoyando, por ejemplo, en la actualidad hoy a Matías Rojas Marambio, que es un joven estudiante del Liceo de Aplicaciones, a quien se lo está acusando de quemar un hotel en el hotel en Baquedano, ¿no? Sin tener prueba alguna. Hace un par de días, la Defensoría Popular logró sacar de la cárcel al estudiante Alejandro Carvajal, sin antecedentes previos, ¿no? A quien se lo acusaba de quemar la sede de una universidad privada. Y así podemos seguir encontrando un montón de estudiantes y jóvenes que están en esta condición de víctima de un Estado policial.
Gonzalo Martínez, en tanto, considera que la movilización estudiantil no pasa solo y exclusivamente por temas de educación, sino que amplía el foco de las demandas contra el modelo neoliberal.
Los estudiantes no solamente han luchado por lo que tiene que ver con educación, sino que en definitiva han propugnado luchas que son transversales para toda la sociedad y todas las sociedades en Chile y también en Latinoamérica. Pero particularmente en Chile han sido una especie de caballo de Troya de la movilización social.
Para el estudiante Martínez Schwartz, la lucha de fondo es contra el sistema político y social que existe en Chile y cómo se manifiesta en lo público.
Existe un interés de perpetuar el modelo, eso ya lo hemos discutido ampliamente, que en definitiva es neoliberal, clasista, patriarcal, racista y además adultocéntrico. Eso tiene que ver justamente con cómo conectamos ese Estado terrorista y criminal con específicamente la criminalización de la juventud. La juventud es un polo de renovación en definitiva que no solamente hace la guerra. guerra contra otra generación que ve el mundo de manera diferente.
El estudiante chileno Gonzalo Martínez va incluso más allá al precisar que en Chile la rebelión es la respuesta ante un Estado chileno terrorista.
Yo creo que la demanda fundamental se resume en una sola palabra, que es la palabra rebelión. Primero, una rebelión contra el Estado policial y el Estado terrorista, que en definitiva levanta la reivindicación del fin a la represión y en definitiva ve justicia, verdad y castigo, no solamente en el ámbito educativo, sino que a nivel nacional y plurinacional.
En Chile, el derecho a la educación no está consagrado como un derecho social garantizado, por lo que está supeditado a los intereses de carácter privado, razón por la cual en Chile el negocio de la educación es uno de los más rentables para los grupos económicos, según se desprende de las opiniones de Diego Parra del Foro por la Educación Pública.
La constitución que se tiene, ¿no? que además una constitución que se hereda de la dictadura, no tiene el derecho a la educación, no posee garantía constitucional, por lo tanto todos los derechos de carácter individual, en este caso privados, están por sobre los derechos sociales, y en particular se refleja en el caso del derecho a la educación en Chile, ¿no?
La criminalización es selectiva, que apunta a los sectores más vulnerables, quienes, entendiendo la injusticia del modelo, salen a protestar para exigir derechos que se les niegan, según advirtió Diego Parra.
Es una represión y criminalización selectiva y orientada a las juventudes populares, que en este caso se manifiestan contra el modelo y que quieren transformar la realidad actual.
Si bien es cierto, en estos momentos hierve un germen contra los partidos políticos que cansó a la clase gobernada, de todos modos amplios sectores ven en la elaboración de una nueva carta fundamental el momento de reestructurar la gobernanza y el modelo actual, pero eso pasa también por la unidad de los estudiantes y la proyección de sus demandas, según explicó Gonzalo Martínez.
Proyección dentro del corto y mediano plazo, eso es lo que tenemos que hacer, o si no, los estudiantes en definitiva vamos a quedar sometidos a, en definitiva, a la explosividad de la coyuntura y no vamos a poder organizarnos en una proyección a largo plazo. Y en ese sentido la iniciativa fundamental es reconformar y revisar esos espacios a la vez que estemos movilizados hacia afuera para con nuestros pueblos.
El mensaje del estudiante Gonzalo Martínez es continuar en la lucha, incluso si en aquello se nos va la vida, porque vivir en un país más justo y democrático es posible.
Mientras haya vida va a haber esperanza y en ese sentido la lucha y la rebelión continúan. Hemos visto a Gustavo, hemos visto a la Fabiola que mientras están bien, siguen teniendo vida y esperanza, han continuado justamente relevando un mensaje de lucha, pero un mensaje positivo al mismo tiempo, un mensaje que impele a seguir peleando, que en definitiva, por lo menos a mí me llega este mensaje muy profundamente, dar la vida si es necesario por ello.
Por su parte, Ayelén Salgado Castillo, relacionadora pública de estudiantes secundarios, hizo un llamado a la juventud latinoamericana a seguir luchando por democratizar la educación en los países que conforman América Latina y el Caribe.
Es importante entender como estudiantes y como juventud en general latinoamericana que se ve hace mucho tiempo que se está dando una lucha que ya traspasa las fronteras y que entendemos que es por algo mucho más profundo y que es sobre este mismo modelo, el sistema que tiene las vías precarizadas de los distintos países que habitan Latinoamérica y que hay que seguir la lucha, hay que darle para adelante y de allá empieza el mes de octubre y sabemos todo lo que se viene, probablemente también más criminalización, pero igual cabe decir y es necesario recalcar que el miedo se nos quitó hace mucho tiempo y que vamos a seguir adelante.
Las propuestas de los estudiantes chilenos en materia educativa pasan por la incorporación de elementos para una educación con enfoque integral, emocional, no sexista, antipatriarcal, no racista, inter e intracultural, comunitario y socioproductivo, y que para conseguirlo se requiere la máxima unidad posible ante un Estado que históricamente criminalizó la movilización estudiantil.
Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano.
Gracias, Elías, por la información y recordarles al cierre de este informativo que esta iniciativa es un esfuerzo conjunto compartido con la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE, ALER y Tehuelche Noticias de Chile. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto.
Para nosotros, informarle es un placer.
ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
ALER. 2020.
Te toca y te prende.